en mi haber, son dos videos, en realidad uno de 4, otro de 10 minutos.
Sí.
A ver, el video no es el momento en el que es apretado el taxista, digamos.
Sí.
El video es el taxista vino ayer acá a la parroquia, se dejó filmar y ahí él describe el episodio que se da ahí en el subsuelo judicial. Imagino que hay cámaras, cámaras sin audio, así que no creo que se tome el audio, pero se va a poder corroborar si este señor Parra se sentó al lado de Castro, como Castro dice el día que lo fue a declarar. Hace todo un relato bastante sustancioso en todo lo que dice, ¿no? Porque la intención del comisario, de acuerdo a los dichos de este taxista Castro, es que se sentó para modificar el objeto de su denuncia, para que declare otra cosa o se iba a comer entre 4 y 10 años por falso testimonio, así nomás. Y en el mismísimo pasillo del Poder Judicial, en la antesala al ámbito en donde los testigos declaran ante el tribunal y la defensa y la querella y la fiscalía.
Sí.
Hay más testigos, son 7 testigos los que nos han manifestado que han sido visitados y apretados o antes o después de sus declaraciones, pero el más específico y el más generoso por ahí en su declaración es Castro.
¿Todos por el comisario o por otros integrantes?
No, por el comisario Parra solamente Castro.
Bueno. Cristian, y vos me podrías mandar por Facebook ese o por correo ese video de la declaración de Castro para poder publicarlo, si es que se puede publicar.
Y pero Sergio no lo había subido en su cuenta. Yo sé que porque anoche se dio esta situación. Anoche uno de los abogados me pedía que se lo pase ni por Hotmail, ni por Gmail, ni por interno, porque son pesados, están grabados con un celular así de alta calidad. De acuerdo, 1,5 gigabytes pesa uno de los de los videos, y el otro un poco menos. Entonces si no es por pendrive, y después creo que una de las personas, Eugenia, es quien lo subió a YouTube.
Sí.
Algunas personas lo habrán logrado bajar, y ella consideró, dijo que le iba a charlar mejor con Sergio y con Leandro, pero dice que hay personas que están haciendo comentarios muy feos. Ah. Y que es como como exponer aquí al declarante al coliseo romano de las redes sociales, en donde hay gente, viste, que no sé, que como que dice barbaridades. Entonces, por ese motivo lo bajó, y si lo bajó no hace, debe haber sido una hora atrás o más o menos hace ese tiempo.
Sí, es así, yo lo estuve tratando de ubicar, pero lo han bajado, y bueno, está bien, para entender la razón y saber, está bien, no exponerlo.
Leandro y Sergio son siempre de judicializar y socializar, para que se entienda que acá no hay nada inventado, que hay gente que cuando se lleva adelante una acción, son por motivaciones concretas, lógicas, válidas, pero bueno, el hecho de socializar expone a persona, como en este caso al taxista, y expone a ese fuero sí. que aunque es rico a veces en su intercambio, pero a veces se generan unas carnicerías que bueno, son innecesarias, ¿no? Son una muestra más de la poca madurez que tenemos por ahí para sobre reaccionar frente a algunas cosas.
Ahora, Cristian, ¿y vos hiciste una denuncia a partir de esta situación?
Sí, yo te puedo pasar, si querés, vos tenés WhatsApp.
Sí, te paso
el contenido de mi denuncia, que en el contenido de mi denuncia está, de alguna manera se transcribió. Yo la denuncia la hice en Chuel.
Sí.
Desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, se hizo largo todo. Pero la fiscal me tomó la denuncia, miró los videos, se comunicó con Roca, y ahí bueno, me dijeron que tenga paciencia, que se iba a llamar a criminalística, y ahí se pasó los videos que yo los había puesto en mi computadora, se los pasó a un DVD. La gente de criminalística es la que realizó esa acción, y para garantizar la cadena de custodia, es decir, para que el contenido de ese CD empiece a tener un valor legal, y eso se envió a Roca, la denuncia, con el contenido del CD. El contenido es un video de 4 minutos, filmado por el celular de Leandro Aparicio, y un video de 10 minutos filmado con mi celular. El de 4 minutos es el más rico, porque es más rico en el sentido que es más sustancioso, porque aparece la naturaleza del mal momento que pasó Castro. Cuando Leandro intenta despedirse, o Leandro quería viajar de Chuele a Roca por la audiencia de hoy, Castro siguió hablando, tenía necesidad de desahogarse, que eso también lo voy viendo.
Sí.
Los testigos no quieren ir a ningún pasillo judicial ni a ningún lugar, porque siente que inauguraron un gran problema en su vida, no creen en el poder judicial, pero vienen acá para manifestar lo que vivieron. Entonces es como no quieren decir, pero quieren decir, y nos queda a nosotros, bueno, ¿qué hacemos con este caudal de expresiones que nos comparten? Bueno, cuando hay materia de denuncia, se formula la denuncia, como la hice yo hoy a la mañana acá en Chuele, y como lo presentó Leandro con la fiscal allí durante la audiencia. Cuando Leandro lo saluda, Castro sigue hablando, así que de ahí donde yo vi que empezó a hablar de nuevo, digo, no sé qué es lo que más dirá, y grabé, hay un video de 10 minutos. El fuerte es el de 4. En el de 10 uno puede también un poco consustanciarse con los sentimientos de un testigo preocupado por todo lo que ha tenido que vivir, por el hecho de ver lo que pasó esa noche y de decirlo. Y ahí él da a entender que hay más gente que vio y que resolvió no decir nada, justamente porque denunciar es inaugurar un problema, fundamentalmente cuando la materia de la denuncia involucra a funcionarios policiales.
Ahora, Cristian, ¿qué es lo que dice Castro en el primer video en el que voy a decir que es más sustancioso? ¿Planteas concretamente la situación de amenaza?
Lo que plantea él es lo siguiente. Yo te hago, mira, ahora te voy a pasar la denuncia, que así te va a quedar más claro. Ayer a la tarde, Leandro, por lo general Leandro viene viajando desde Bahía a Neuquén en avión, por cuestión de tiempo y de qué sé yo. Ayer se vino en camioneta, desde Bahía Blanca a Roca. Vino acá a Chuele, porque en el salón cocina tenemos copia de los distintos cuerpos, donde están los expedientes del caso Solano. Vino a llevarse algunos cuerpos que lo iba a necesitar para la audiencia de hoy. Cuando estamos entre los dos, ahí yo le estaba llevando unos mates, cae Juan Quiribán, que es un amigo de Leandro, se saludan y Juan le dice, che, hoy me volvió a cruzar Castro y me dijo tal cosa y tal cosa. Y entonces Leandro dice, bueno, tenés el teléfono de Castro, llamalo, decirle que venga a la parroquia y que lo que tenga que decir, que lo formule acá, que lo transforme en denuncia. Así que ahí reencillamos ahí el mate, preparamos un café, lo esperamos a Castro. Leandro le dijo si tenía dificultad en ser filmado, Castro dijo que no, así que con el consentimiento de él y frente a él, estaba Castro, que es el taxista, Leandro, enfrente de Castro estaba yo, y al lado mío estaba Juan Quiribán. Juan Quiribán grabó el videito de 4 minutos con el celular de Aparicio, y yo con mi celular grabé un segundo video posterior al primero con mi celular, ese de 10 minutos. Sí. Lo que Castro dijo es que el día que él fue a declarar, yo no recuerdo que yo a Castro no lo había visto nunca, no lo conocía. Sí, había escuchado que había taxistas que en algún momento iban a declarar, y el contenido de su denuncia estaba vinculado a ubicar en la escena de la detención ilegal de Daniel a policías que hoy por hoy están procesados. Eso yo sí lo sabía, pero no sabía ni el nombre del taxista, y tampoco, yo le chico, pero al rostro de Castro no lo tengo registrado. Sí. Lo que compartió Castro es que el día en el que él fue citado para declarar, se ve que en un momento de receso judicial, de recreo, él habla de que habla por el nombre un sanguchito, así que imagino yo ha sido el momento en el que se hace un receso para los almuerzos. Entiendo que estaba sentado en algún lugar del subsuelo judicial, frente a las 5 salas de audiencia. Sentado, y no sé si ya había comido el sanguchito, o lo comió, o lo estaba por comer. Estaba solo, sentado, dice él. Se acerca una persona, y Castro pensó que era un familiar de Solano. Dice, un señor gordito, dice, yo primero pensé que era un familiar de Solano. Entonces, esta persona se sentó ahí y lo miré. Y dice, esta persona, o sea, Castro no sabía que era el comisario Parra. Esta persona dice, me empezó a hacer preguntas. Bueno, ¿qué pregunta le hizo? Esta persona preguntó si él estaba por... Dice, ¿vos vas a declarar por el caso Solano? Sí. ¿Usted es el único... ¿No sabe si hay más taxistas que van a declarar por este caso? Castro, el taxista, dice, no sé. Dice, yo sí voy a declarar. Y ahí esta persona le pregunta, dice, ¿usted vio a Berte, al policía Berte, digamos, sí, en la noche en la que desaparece el chico, ahí en Macúa? Sí, dice, yo lo vi. Y entonces ahí es donde se presenta Parra. Dice, bueno, yo soy el comisario Parra y yo esa noche le di franco a Berte, así que es imposible que haya estado afuera de Macúa. Dice, y por otro lado, dice, con este juicio no va a pasar nada. Ya está todo definido eso. Lo que sí le va a pasar es a las personas que declaren contra los policías, que se van a comer entre 4 y 10 años por falso testimonio. Lo que yo le sugiero es que usted, cuando entre a declarar, es que diga que estaba nervioso, que no se acuerda, que modifique la declaración. Concreto, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es lo que dice el taxista. Entró, bueno, el señor se quedó ahí, dice, en un momento como que no, bueno, se sintió recontra incómodo. Cuando le tocó declarar, declaró todo lo que tenía pensado decir, no modificó nada. Leandro le pregunta, dice, ¿y por qué no aprovechó esa ocasión para manifestarle a la jueza lo que había pasado afuera, que era importante? Dice, no, dice, yo no. Dije lo que iba a decir y no quise decir más nada para no armar quilombo, así no quise decir más nada. Después Castro dice, cuando salgo de la sala de audiencia, estaba Parra afuera, me miró, dice, me sonrió y me preguntó, ¿y declaraste lo que yo te dije? ¿Te vas más tranquilo ahora? Y Castro dijo, sí, y se fue. Y se guardó esto, ¿no? Lo habló con algunas personas, lo que pasó, pero nunca ni lo había judicializado, ni tampoco lo había hablado con algún abogado de la familia Solano, como lo habló ayer. Así que ni bien manifestó esto, se lo transformó en denuncia. También dijo que al que más miedo le tienes a Berte, que hay una familia policial muy grande acá en Chuelechuel, que a Berte lo han visto por ahí pegar a algunos muchachos, y dice algún compañero remisero mío, le dice, che, ¿por qué le pegas al pibe? Y dice, se mandó alguna cagada, llévalo a la comisaría. Y Berte le ha dicho a ese compañero taxista, dice, es vos que te metes, que para vos también hay. Es decir, ese estilo de persona describe Castro de Berte. Así que bueno, eso, y después comentó que tiene nietos, sus preocupaciones, que no quiere declarar más. Pero bueno, lo sustancioso, lo primero que te digo, es decir, hay un comisario en el ámbito del subsuelo judicial, en la antesala ahí a la sala de audiencia, que tiene contacto con testigo. Aparentemente el comisario lo tiene identificado, por algún motivo se sienta y los condiciona a declarar otra cosa, y ese comisario era el comisario en ejercicio de la comisaría octava de Cholechuel el fin de semana de la desaparición de Daniel Solano, y estuvo a cargo también de las primeras investigaciones. O sea, estamos hablando de una persona que está en la cuestión, digamos, no es un ajeno a toda la historia.